Vecines, un programa sobre cine, convivencia y culturas. Entrevistas.
Análisis.
Realidad.
Crítica.
Personas.
El Carris que da.
Bizinacha, Cinemari, Bizi Kidechari, eta Kulturei Buruzko Programa.
Hoy, en Vecines, Green Book, de Peter Farrelly. Una road movie por la Norteamérica de ayer y de hoy también, cuyas guías turísticas marcan en qué hoteles admiten personas negras y en cuáles no. Corren los años 60. Un refinado músico de jazz negro y su chófer blanco se enfrentan a una sociedad contradictoria que aplaude al músico por su virtuosismo al piano, siempre y cuando sus entradas a los teatros sean por la puerta de atrás.
Acaba de llamar un tipo, un doctor. Está buscando chofer. ¿Te interesa?
No soy doctor en medicina. Soy músico. Voy a iniciar una gira por el sur más profundo. ¿Qué otros trabajos ha desempeñado?
Relaciones públicas.
Un pianista afroamericano contrata a un rudo ítalo-estadounidense para que sea su chofer y guardaespaldas durante una gira por el sur de Estados Unidos en el otoño de 1962. Un viaje que los adentra en un territorio y una época subyugados al racismo.
¿Le supondría un problema trabajar para un hombre negro?
¿Usted y yo viajando por el sur? Habrá problemas.
Hablar de racismo en los años 60 en Estados Unidos es viajar a una época histórica en la que lo convencional, lo socialmente aceptado, era discriminar a las personas negras. Lo interesante de ese viaje es que nos permite hablar sobre el racismo en la actualidad, no solo en Estados Unidos, sino en Europa y en otros países, que siguen acogiendo lamentables situaciones de discriminación a las personas negras. Una de las últimas películas que se presentan como vehículo para dicho viaje de vuelta al pasado es Green Book, de Peter Farrelly. El filme, basado en hechos reales, comienza presentando a uno de los protagonistas, Tony Villalonga, interpretado por Viggo Mortensen, como relaciones públicas de un club de jazz a la vez que jefe de seguridad y otras facetas. Se trata de un tipo rudo, de nivel cultural bajo, violento y con muchos prejuicios racistas, algo muy común en la América de 1962. Esos prejuicios se le ven ya en una de las primeras escenas, en la que él tira a la basura unos vasos de cristal prácticamente nuevos y usados por dos trabajadores negros que habían hecho unos arreglos en su casa. A partir de ahí, su vida da un giro cuando se queda sin trabajo y acepta un nuevo empleo consistente en ser chofer y guardaespaldas de un músico negro, dato ese que Tony desconocía al principio. El pianista de jazz y música clásica se llama Don Shirley, interpretado por Mahershala Ali. Posee un nivel cultural alto, refinados modales y es algo excéntrico. Se trata de una persona completamente opuesta a Tony Villalonga, pero que acepta a su nuevo chofer, con el que viajará durante 2 meses por territorios donde la discriminación a las personas negras es directa y legal. En ese viaje les acompaña el libro verde, que da título a la película. Se trata de una guía de viaje donde se indica en qué hoteles y establecimientos aceptan personas negras. En ese contexto de libros verdes, resulta relevante que Don Shirley decida realizar la gira. Su objetivo es que, gracias a la música, cambien las cosas, aun siendo consciente de que será rechazado y menospreciado. De hecho, durante el viaje se enfrentan a situaciones de fuerte discriminación y rechazo, allí donde se alojan o donde quieren comer o cenar, cuando al mismo tiempo el músico es aclamado por su talento y recibido con prestigio en las actuaciones programadas. Ante esas situaciones, Tony Villalonga va reaccionando defendiendo a Don Shirley, como guardaespaldas suyo que es. Pero lo va haciendo no solo porque es su trabajo y le pagan por ello, sino porque experimenta un entrañable proceso de transformación personal, comprensión y empatía hacia el músico. Tanto es así que la representación cinematográfica de este proceso de transformación personal es lo que convierte a Green Book en un material de sensibilización al que diferentes organizaciones no gubernamentales acaban recurriendo para trabajar el desmontaje de rumores y prejuicios xenófobos. Entre estas asociaciones nos encontramos CEAR Euskadi y nuestro equipo Erania, que buscamos desmontar tales bulos y prejuicios racistas desde las emociones, gracias al acercamiento personal y a la empatía que se generan al darse cuando una persona se da cuenta del rechazo y discriminación que puede sufrir alguien por ser de otra pertenencia étnica, otra cultura u otro color de piel. Más aún, uno de los momentos fundamentales de la película se produce cuando el personaje racista conoce por primera vez la existencia del libro verde y lo rechaza. Las preguntas que le asaltan al público espectador ante ese rechazo de quien teóricamente lo habría abrazado son varias. ¿Podemos sentir de repente, de forma espontánea, cierta empatía sobre un colectivo al que discriminamos aunque no hayamos trabajado nada sobre nuestros prejuicios? ¿Nuestros prejuicios tienen líneas rojas que aparecen sin haberlas previsto? ¿Asumimos que hay diferentes niveles de discriminación y por tanto toleramos unos y otros no? ¿Justificamos cierto nivel de discriminación? A Tony Villalonga son muchas las cosas que no le parecían bien al principio de la película y que al final no solo no le parecen mal, sino que las defiende e incluso las promueve, entre ellas la igualdad de trato y no discriminación de su amigo, que es negro. A ello han contribuido el viaje, el roce que hace el cariño, el contacto directo que desmonta los prejuicios. Ha contribuido la fortaleza y ahínco de Don Shirley, que se atreve a hacer la gira, aun sabiendo que será tratado con rechazo. Chapó por ese guiño en el guión, al no mostrar a Don Shirley como víctima de discriminación sin defensa ninguna, sino como un personaje con poder, ya que es una estrella de la música, que afronta un proceso de discriminación consciente de ello. Por último, también ha contribuido el arte, la música en este caso, mostrando su capacidad para traspasar ciertas barreras y convertirse en herramienta potente para luchar contra el racismo. Al final de la película, los créditos confirman lo que el público espectador ya intuye. Don Shirley y Tony Villalonga acaban cosiendo una relación de amistad que se mantuvo ya para siempre.
Dígame que no huele bien.
No he comido pollo frito en toda mi vida.
Su gente adora el pollo frito.
Tienes un concepto muy limitado sobre mí, Tony.
Sí, ¿verdad? Estoy listo.
Vamos a relacionarnos con algunas de las personas más adineradas del país. Sería conveniente refinar tus modales.
Hoy en Vecines, Javibi Villanueva. Gracias por estar aquí, Javibi.
Hola, Rosabel. Muchas gracias a vosotras por haberme invitado.
Hoy, en este comentario sobre la película de Green Book, me gustaría empezar hablando de un tema que me ha resultado interesante al ver la película: la visceralidad racista en quien también fue inmigrante. Supongo que al ver la película también te ha parecido curioso que el protagonista sea tan racista proviniendo de una familia inmigrante, que es italiana, pero eso no hace en absoluto que pueda empatizar de alguna manera con otras culturas discriminadas en Estados Unidos, sino todo lo contrario. Javibi, ¿los colectivos discriminados discriminan? ¿Es justificable que lo hagan porque son o han sido discriminados?
Bueno, la verdad es que desde el principio de la película también es algo que me preguntaba a mí mismo. Bueno, estamos hablando de prejuicios y por tanto estamos hablando de emociones. Nadie se libra de tener prejuicios y de poder controlar las emociones. Ni los colectivos que son discriminados ni discriminan, ni las personas que estamos trabajando todos los días contra estos prejuicios racistas. Es algo que no podemos controlar, pero que sí podemos trabajar. Y a partir de ahí, pues poder gestionar nuestras propias emociones y no acabar discriminando bajo nuestros prejuicios, claro.
Es muy interesante tu mensaje de que se pueden trabajar, porque a veces uno cree que cuando tiene prejuicios nada los puede transformar, porque están tan arraigados en nuestra forma de ser que son intransformables. Sin embargo, vemos en la película que la primera reacción del protagonista al ver que va a trabajar con un chofer, que va a trabajar como chofer para un músico negro, es de rechazo. Luego acepta porque lo necesita económicamente. ¿Eso implica que los prejuicios no tienen tanta fuerza como podría parecer? ¿O incluso es necesario que alguien se vea forzado a hacer algo y ello cambia su percepción?
Bueno, después de mucho tiempo en el que llevamos trabajando estas cuestiones desde Erania, vemos muy claramente cómo cuando explicamos la teoría sobre los prejuicios podemos entenderla perfectamente, pero que luego necesitamos desarrollar ciertas estrategias que vayan hacia las emociones para que las personas puedan darse cuenta y poder trabajar sobre ello. En este sentido, ciertas estrategias, no sé si de engaño, pero sí de acercamiento a las personas a ciertas realidades, cuando igual por ellas mismas no lo harían, vemos cómo al final acaban dando estos resultados. Entonces, bueno, definitivamente sí creemos que hay que pensar en estrategias que puedan llevar a que las personas se acerquen gracias a otros elementos, como en este caso podría ser la música, por ejemplo.
Sí, esa estrategia también puede llevar a la discriminación positiva, que ha sido muy cuestionada en diferentes ámbitos porque va en contra de un tratamiento normalizado de todas las personas. ¿Qué opinas sobre la discriminación positiva?
Bueno, la verdad es que ese es un debate bastante complicado y muy amplio. Sí que es cierto que cuando las situaciones no se generan de forma espontánea y natural, hace falta que demos cierto empujón a que ciertas situaciones se den. De ahí a generalizar que la discriminación positiva es una política que haya que implementar en todos los casos, bueno, eso ya es decir mucho, me parece a mí.
El siguiente punto del que me gustaría hablar contigo son sobre las contradicciones e intersecciones entre racismo, clasismo y homofobia. Durante el viaje del chofer con el músico, se dan situaciones de fuerte discriminación y rechazo, sobre todo en los hoteles, lo vemos en los restaurantes e incluso en una fiesta. Pero luego el músico es recibido con todos los honores, es aclamado, es reconocido, es aplaudido. ¿Solo es racismo? ¿O es que es un racismo y clase, o racismo, clase, hipocresía?
Bueno, absolutamente, ¿no? No sé si en alguna situación o en muy pocas el racismo venga solo por puro racismo. Al final son varias las cuestiones que se dan y en este caso normalmente suele ser un racismo acompañado por clasismo. Y siempre se pone el ejemplo sobre los futbolistas extranjeros que puedan sufrir discriminación frente a las personas extranjeras y refugiadas que vienen a nuestro país a buscarse la vida, pero que se sitúan en los niveles, en los estratos de población más bajos, ¿no? Y son las que sufren realmente la discriminación por ser personas extranjeras. Creo que ahí confluye claramente la cuestión de clase, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, sobre las teorías de la interseccionalidad podríamos hablar sobre otras situaciones que tengan que ver con la orientación sexual o sobre el género, ¿no? Que yo viendo la película pensaba, bueno, y si Don Shirley en lugar de hombre hubiera sido mujer, además en aquella época, no sé si habría sido posible o no, ¿no? Pero estaríamos hablando de la misma discriminación, habría sido mayor, seguramente habría sido diferente. Yo, bueno, estoy completamente convencido.
Bueno, de hecho hay una escena en la que, centrándonos en la homosexualidad, Don Shirley es detenido en un club de clandestino para homosexuales y le llama a Tony. Y en él se ve un rechazo que tiene que ver con que es homosexual, que hace entender que aún es peor que si fuera negro y heterosexual. En estos rechazos de los que estás hablando, ¿qué es más fuerte? ¿Se pueden jerarquizar el color de la piel, el ser mujer, el de la orientación sexual, o realmente es la suma de todas estas discriminaciones la que tanto daño hace?
Bueno, no sé si se puede establecer una jerarquización o una especie de clasificación, ¿no? En orden de intensidad. Creo que, como hemos dicho desde el principio, estamos hablando de emociones y creo que las personas vivimos y viven las emociones cada una de su manera. Y habrá quien le parezca bueno, más grave una persona homosexual que una persona de otra cultura, y habrá quien le parezca, a hombres le parezca más grave que una mujer realice ciertas cosas a que pueda realizarlas un hombre de otra nacionalidad, ¿no? En cualquier caso, queda absolutamente claro que no es solamente por ser de otra cultura, sino que ahí se suman pues todas estas cuestiones que tienen que ver con, bueno, con otro tipo de discriminación por género, por orientación sexual o por clase, como decíamos antes.
Habibi, nos conocemos hace muchísimos años y recuerdo cuando vimos juntos el cortometraje Gris, una de cuyas frases te he escuchado repetir muchas veces porque a los dos nos impactó aquella frase. Te la recuerdo hoy en esta entrevista en la que estamos pudiendo coincidir y te pregunto si se puede rescatar la frase de todos somos discriminados en algún momento por alguien o por algo. Si fuéramos conscientes de ello, ¿seríamos más tolerantes con los demás? Te lo pregunto, ¿seríamos más tolerantes con los demás?
Desde que encontramos un poco por casualidad aquella frase dicha en un cortometraje hecho por escolares y su profesor de música, yo al menos se me quedó como muy grabada, ¿no? Y dije, bueno, yo creo que esta es una de las claves en el trabajo que estamos haciendo y que se debe hacer contra los prejuicios y los rumores racistas. Creo que habría que hacer un trabajo personal, bueno, importante para darse cuenta de ello, pero sí pienso que en el momento en el que nos diéramos cuenta de ello, veríamos las cosas de otra forma.
Haremos el ejercicio. Gracias por el recordatorio, Habibi.
Muchas gracias a vosotras. Un placer.
Este caballero dice que no se me permite cenar aquí.
Me temo que no.
¿Cómo puede sonreír y darles la mano así?
Hay que tener mucho valor para cambiar el corazón de la gente.
¡Salga de ahí!
Jamás ganarás con violencia. Solo ganarás cuando mantengas tu dignidad.
No conoce a su propia gente. Usted, el señor importante, dando conciertos para gente rica.
Si no soy lo bastante negro ni lo bastante blanco, entonces dime, Tony, ¿qué soy yo?
Cualquiera puede tocar como Beethoven. Pero su música, lo que hace, solo usted puede hacerlo.
Vecines, un programa sobre cine, convivencia y culturas. Entrevistas.
Análisis.
Realidad.
Crítica.
Personas.
El Carris que tac.
Bizinetxa, zinemari, bizi kidetxari, eta kulturei buruzko programa.